canciller de la República, negociador de la República del Paraguay en el Tribunal Arbitral del Mercosur, el doctor José Antonio Moreno Ruffinelli, está en la línea telefónica. Doctor, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal, Quique? Encantado de saludarte a vos y a los bien. Estoy escuchando ahí los comentarios. Hay mayoría, parece, por un lado. Están casi todos con Hilary en la radio. En realidad es un día muy, muy importante para todos. Así que vale la pena comentar un poco.
Yo me avergüenzo tanto de mis compañeros. Son toda una manga de demócratas, doctor.
está bien que así sea. Cada uno tiene que elegir lo que mejor le parezca, de acuerdo con su idea y con su manera de pensar. La verdad que es una elección que es realmente llamativa, porque en primer lugar debemos analizar que los candidatos ya son personas de cierta edad, de modo que no se produjo una renovación generacional en el liderazgo de la política norteamericana. Imagínate que el otro candidato, que era el más carismático de todos para mí, que era Sanders, era mayor que Hillary y mayor que Trump. Así que no hubo, a mi modo de ver, una renovación en la política norteamericana, y eso debe llamar la atención, sobre todo a ellos y a los partidos políticos americanos.
Ahora, esta es una campaña que dio mucho para el rating televisivo, pero escasa materia para que desde otros lugares del mundo pudiésemos leer el proyecto de gobierno o los lineamientos de una política exterior fuera de esas bizarras expresiones de Trump, que ya se sabe que rinde mucho para mover las agujas del rating televisivo, pero ya a hacer un muro de la vergüenza en el sur del territorio norteamericano para impedir el ingreso de mexicanos, y es una cuestión que difícilmente se materialice, y es lo más parecido a un lineamiento de política exterior que recibimos de parte del candidato republicano, por ejemplo, ¿verdad? Se nos hizo cuesta arriba el analizar, doctor Moreno Ruffinelli.
Así mismo, estamos totalmente de acuerdo. Vistieron de la campaña y era un gran show mediático. Eso fue la campaña por ambos lados, no solamente por el lado de Trump, sino por el... Ahora Trump fue más explosivo, llamémosle de esa manera, en sus expresiones, por ejemplo, con el asunto de la muralla de México, sabiendo bien que era una cosa imposible de construir. Sin embargo, él plantó eso como un hito en su campaña, y sobre todo yo creo que lo que él quiso demostrar con eso es su poca atención que iba a dar a Latinoamérica, con lo cual después se dio cuenta que estaba cometiendo un error y fue a visitar a México, y Peña Nieto que lo recibe y le creó unos problemas enormes a Peña Nieto por esa razón, ¿no? Así que yo creo que hubo muy poco material para analizar, pero hay algunas cosas. Creo que Latinoamérica no va a estar en las prioridades de ninguno de los dos. En las prioridades de Trump va a estar recomponer la fuerza laboral norteamericana, tratar de atraer de nuevas inversiones, bajar impuestos para que vengan las fábricas, ocupar más mano de obra, en tanto que Hillary es más integracionista. Vemos que Trump está en contra del TPP, que es el Tratado de Integración con los países asiáticos, los países más ricos de Asia. Hillary, sin embargo, está a favor de eso. En fin, ellos tienen ese tipo de prioridades en lo comercial, y en lo político también ellos tienen otras prioridades, como son Irak, Irán, Oriente Medio, Oriente Próximo, los problemas árabes. En fin, hay una serie de cuestiones que para ellos son realmente prioritarias, lastimosamente. Yo quisiera que por lo menos en el segundo escalón del Departamento de Estado pongan a alguien, cualquiera de los dos, que sea más afín a las políticas con Latinoamérica, porque quieran o no los americanos, nosotros somos una parte importante para ellos, y para nosotros Estados Unidos también es una parte importante.
Doctor Moreno Ruffinelli, en la década previa, esta mirada obsesiva del entonces presidente George Walker Bush hacia la cuestión de la administración del problema barra oportunidad que le trajo la crisis del el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre, terminó incubando o permitiendo el desarrollo del progresismo en América Latina, el fortalecimiento de esta figura complicada que fue Hugo Chávez, y un poco a su sombra y a la generosidad de la chequera petrolera de Chávez, prohijar un poquito a Evo Morales en Bolivia, al comandante Correa en Ecuador, un poquito a Lugo en esta parte del mundo, y luego este eje autónomo y probablemente lo más sólido y lo intelectual y políticamente más prolijo del progresismo en esta parte del mundo, el proceso uruguayo y el proceso chileno. Casi como que las referencias al conservadurismo norteamericano quedaron aisladas un poquito en Perú, en aquel Perú de Alan García, y principalmente en la estable referencia política de los procesos en Colombia, por ejemplo. Colombia quedó convertida en la pista de aterrizaje de los intereses norteamericanos en esta parte del mundo.
Así es, lo que le permitió un gran desarrollo en esos últimos 10 años, ¿no? Tuvo un enorme desarrollo. En realidad, Bush quedó prácticamente fijo su problema en el tema terrorismo. Lo que afectó a Estados Unidos, sobre todo en materia anímica, en materia moral, ese ataque a las Torres Gemelas fue enorme. Y él trató de capitalizar esa situación y por lo tanto él dedicó todo el esfuerzo a la lucha contra el terrorismo. Lastimosamente equivocó en algunas cosas, la guerra de Irak no fue muy feliz desde el punto de vista de resultados. Vemos lo que está Irak hoy día, está en una anarquía tremenda con una cantidad de etnias que están ahí, entre ellos los chiitas, los sunitas, los kurdos, etcétera, los pérmenes, en fin, están una cantidad de personas que están ahí, de grupos que están ahí anárquicamente peleando por el control del poder. Y a ellos se le sumó la cuestión del Estado Islámico, que realmente sí fue una reacción muy fuerte contra la política norteamericana en materia de terrorismo. Todo eso también influyó en Latinoamérica. Latinoamérica tuvo esa ola de izquierda, algunos muy extremistas, como el caso de Maduro hoy día, o el caso de Evo, o Correa no tanto, ya Chile y Uruguay desde luego de otra manera, pero ha influido y ahora se ha visto o se ha notado un cambio en los nuevos regímenes que han emergido luego de las últimas elecciones. Ahora, hay un tema que me gustaría tocar contigo, Quique.
Con mucho gusto.
Que es que no solamente hay que mirar la elección del presidente en este acto, hay que mirar también la elección del Congreso. Ustedes saben que el Congreso en Estados Unidos, sobre todo el Senado, maneja la política exterior norteamericana. Entonces va a ser muy importante ver qué composición va a tener ese Congreso. Sabemos que Barack Obama tuvo un Congreso republicano y permanentemente tuvo que negociar y muchas cosas no pudo conseguir. Hasta hoy no consigue que el Senado levante el embargo a Cuba. Él está pidiendo que se levante ese embargo a Cuba, y a mí me parece que hay un anacronismo hoy día, y sin embargo el Senado manejado por los republicanos no dan ese paso. De modo que también va a ser muy importante seguir, porque ahí tampoco hay mucha diferencia de votos entre uno y otro partido, quién va a tener la mayoría en el Senado. Ese va a ser un tema que va a ser de permanente observación para quienes nos gustan las relaciones internacionales.
Sin duda que sí. En las últimas tres presidencias hubo una preeminencia de dominio y control republicano del Congreso y generó desbalances también interesantes, ¿verdad? Tener el Congreso a favor precipitó a Estados Unidos a su participación en las guerras post 11 de septiembre, por ejemplo.
Exacto, sí, así mismo. En cambio, ustedes ven que a Obama le pusieron traba en casi todas las cuestiones que él procuró ir de avanzada. Por ejemplo, hasta ahora no se aprobó lo que les hablaba del PPT, que es el Tratado de Libre Comercio con los Países Asiáticos. Y esa es una cuestión en la cual los republicanos hacen mucho hincapié, así que yo no creo que si gana un Congreso republicano se pueda aprobar ese tratado, que sin embargo, si ganan los demócratas sería aprobado. Y además yo creo que es un tratado muy útil porque expande enormemente el comercio de ambos lados, de una parte muy rica del mundo como es la parte de los 7 países del Asia y de Estados Unidos, que sigue siendo el mercado más apetecido por todos.
Claro, ahora qué interesante es, hablando esa interlocución política tan tan rica que es la que hay entre el Poder Ejecutivo, entre el Salón Oval y el Congreso de los Estados Unidos, es, la dinámica y la calidad lógica de los procedimientos. El señor Bush tuvo Congreso a favor, se fue a la guerra. Los resultados terminaron devorando ese proyecto y a sus actores. Figuras potentísimas como Newt Gingrich vieron el peor momento de su carrera, y toda una generación de grandes congresistas republicanos vieron el ocaso de su carrera y vieron además el emerger de una resaca del republicanismo que fue el Tea Party, ¿verdad? Y justamente así la aparición es de estos candidatos raros, bizarros, como el propio Trump, eran una especie de fusible contra el Tea Party.
Así mismo. Y hay que recordar que en Estados Unidos se dice que la guerra siempre la comenzaron los demócratas y la terminan los republicanos. Vietnam fue así más o menos, fue iniciada ya por los demócratas y la resolvió Nixon en su momento. De modo que esta es una constante que se va repitiendo, pero que sin embargo varía también de acuerdo a la coyuntura, no hay duda. Hoy día creo que la atención principal está en recomponer toda esa zona de los países árabes, luchar contra este ejército islámico, que es una cantidad de fanáticos reunidos que son un peligro para todos nosotros, porque pueden estar en cualquier parte, y creo que esa es una prioridad del gobierno que venga. Cualquiera de los dos va a tener que ocuparse con mucha seriedad de ese tema.
Doctor José Antonio Moreno Ruffinelli, ¿sigue siendo un académico de la lengua?
Sí. Seguimos, ayer tuvimos un acto, justamente una recordación a Carlos Villagra, y estamos también en la Academia de Derecho, así que seguimos haciendo labor académica siempre. Y aprovecho para contarte que el jueves vamos a tener en Colonia del Sacramento, en Uruguay, una reunión del Consejo Hemisférico de Relaciones Internacionales, donde vamos a estar desde México, todos los centros internacionales desde México hasta Argentina, y vamos a estar reunidos conversando sobre todo sobre dos temas fundamentales: Alianza del Pacífico y Mercosur, y lo que surja de la elección de hoy.
Doctor Moreno Ruffinelli, cuando hablamos de esa materia tan sensible, porque forma parte, es una columna vertebral de nuestra identidad nacional, el idioma guaraní, y hablamos de traerlo a la cotidianidad, de convertirlo en el idioma de la burocracia, en el idioma de la academia, del claustro universitario, de la transacción comercial, vemos que el idioma guaraní debería aceptar una abrumadora cantidad de vocablos que ni siquiera pertenecen a la lengua castellana, sino a las culturas que son al mismo tiempo que culturalmente importantes, económicamente dominantes, como la cultura anglosajona. Y le pasa mismo a la lengua castellana, que ve también cómo va adoptando o adecuando o aceptando o resignando usar expresiones que tienen que ver con la tecnología: internet, download, click, tweet, wifi, etcétera, etcétera. ¿Es un camino posible para la supervivencia lingüística?
Yo creo que sí, que vamos a tener que adaptarnos, y muchas cosas vamos a tener que pronunciarlas como originalmente son. Tratar de descubrir un nombre para el avión, por ejemplo, Baeo, Bebea, Ñandear, y una cosa de esa, como los pretenden algunos guaraníólogos que se pueda decir de esta manera o algo
con parecido. Con los neologismos.
Y hay que aceptar las cosas como son, ¿verdad? Uve tenía avión, viene un avión, bueno, ya está. En el español nosotros estamos usando muchísimas palabras de los idiomas anglosajones, y ellos también usan muchísimas palabras del español. De modo que hay que ser permeables y hay que ser amplios para saber cuáles palabras pueden destruir el idioma y cuáles no van a conseguir, aunque procuren destruir las raíces de cualquier idioma que esté arraigado en el mundo.
Doctor José Antonio Moreno Ruffinelli, qué placer haber podido hablar con usted.
Cuando guste, Quique, cuando guste, va a ser un gusto para mí también hablar contigo y con toda la audiencia de Radio Unión.
Muchísimas gracias, qué honor. Ex canciller de la República, académico de la lengua, un hombre muy docto, el doctor José.